Onda Cero presenta La Hora de Chávez Nogales con Carlos Alsina.
Esta tarde, Onda Cero les ofrece la primera adaptación radiofónica de tres de los relatos que constituyen A Sangre y Fuego, Héroes, Bestias y Mártires de España. Antes de escucharlos, permítanme que comparta con ustedes una escena que se produjo hace 8 décadas. En una casa modesta, 6 meses después de haber cruzado la frontera, un hombre de 39 años termina de escribir el prólogo a su libro de relatos. 1937. El mes, finales de abril, comienzos de mayo. El país, Francia. Una pequeña ciudad que debe su nombre al color cobrizo de la tierra elevada sobre la que se asienta. La Montaña Roja se llama, Mont Rouge, al sur del Sena, en la región de París. El hombre, sevillano, ha abandonado su patria, rota y ahogada en sangre. Ha visto interrumpida su carrera, el periodismo, en la que brilló como cronista, reportero y analista de la vida política. Ha dejado atrás la guerra y a la vez la lleva consigo. Ha traído desde España el borrador de unas novelas breves, inspiradas en los hechos y en las personas de los que en su país tuvo noticia. El hombre se llama Manuel Chávez Nogales, y en la pensión de Mont Rouge, París, primavera del año 37, escribe:
Yo era eso que los sociólogos llaman un pequeño burgués liberal, ciudadano de una república democrática y parlamentaria. Trabajador intelectual al servicio de la industria regida por una burguesía capitalista, ganaba mi pan y mi libertad con una relativa holgura, confeccionando periódicos y escribiendo artículos, reportajes y biografías. Cuando iba a Moscú y al regreso, contaba que los obreros rusos viven mal y soportan una dictadura que se hace en la ilusión de ejercer. Mi patrón me felicitaba y me daba cariñosas palmaditas en la espalda. Cuando al regreso de Roma aseguraba que el fascismo no ha aumentado un gramo la ración de pan del italiano, ni ha sabido acrecentar el acervo de sus valores morales, mi patrón no se mostraba tan satisfecho de mí, ni creía que yo fuese realmente un buen periodista. Pero a costa de buenas y malas caras, yo iba sacando adelante mi verdad de intelectual liberal, ciudadano de una república democrática y parlamentaria. Prescindiendo de toda prosopopeya, mi única y humilde verdad era un odio insuperable a la estupidez y la crueldad, una aversión natural al único pecado que para mí existe, el pecado contra la inteligencia. Pero la estupidez y la crueldad se enseñoreaban de España. ¿Por dónde empezó el contagio? Es vano el intento de señalar los focos de contagio de la vieja fiebre cainita en este o aquel sector social, en esta o aquella zona de la vida española. Ni blancos ni rojos tienen nada que reprocharse. Idiotas y asesinos se han producido y actuado con idéntica profusión e intensidad en los dos bandos que partieron España. De mi pequeña experiencia personal puedo decir que un hombre como yo, por insignificante que fuese, había contraído méritos bastantes para haber sido fusilado por los unos y por los otros. Me consta, por confidencias fidedignas, que aun antes de que comenzase la guerra civil, un grupo fascista había tomado el acuerdo, perfectamente reglamentario, de proceder a mi asesinato como una de las medidas preventivas que había que adoptar contra el posible triunfo de la revolución social, sin perjuicio de que los revolucionarios, anarquistas y comunistas considerasen por su parte que yo era perfectamente fusilable. Cuando estalló la guerra civil, me quedé en mi puesto, cumpliendo mi deber profesional. Un consejo obrero, formado por delegados de los talleres, desposeyó al propietario de la empresa periodística en que yo trabajaba y se atribuyó sus funciones. Yo, que no había sido en mi vida revolucionario ni tengo ninguna simpatía por la dictadura del proletariado, me encontré en pleno régimen soviético. Me puse entonces al servicio de los obreros como antes lo había estado a las órdenes del capitalista, es decir, siendo leal con ellos y conmigo mismo. Hice constar mi falta de convicción revolucionaria y mi protesta contra todas las dictaduras, incluso la del proletariado, y me comprometí únicamente a defender la causa del pueblo contra el fascismo y los militares sublevados. Me convertí en el camarada director de un periódico que llegó a alcanzar la máxima tirada de la prensa republicana. Vi convertirse en comunistas fervorosos a muchos reaccionarios y en anarquistas terribles a muchos burgueses acomodados. La guerra y el miedo lo justificaban todo. Luché contra el fascismo con el arma de mi oficio, hombro a hombro con los revolucionarios. Cuando no estuve conforme con ellos, me dejaron ir en paz. Me fui cuando tuve la íntima convicción de que todo estaba perdido y ya no había nada que salvar. Cuando el terror no me dejaba vivir y la sangre me ahogaba. Los espíritus fuertes dirán seguramente que esta repugnancia por la humana carnicería es un sentimentalismo anacrónico. Yo he querido permitirme el lujo de no tener ninguna solidaridad con los asesinos. Para un español, quizás sea este un lujo excesivo. Se paga caro, desde luego. El precio hoy por hoy es la patria. Cuando el gobierno de la República abandonó su puesto y se marchó a Valencia, abandoné yo el mío, ni una hora antes ni una hora después. El resultado final de esta lucha no me preocupa demasiado. No me interesa gran cosa saber que el futuro dictador de España va a salir de un lado u otro de las trincheras. Es igual. El hombre fuerte, el caudillo, el triunfador que al final ha de asentar las posaderas en el charco de sangre de mi país, puede salir indistintamente de uno u otro lado. De derechas, de izquierdas, rojo, blanco, es indiferente. Capitán del ejército o comisario político, fascista o comunista, ha de ser igualmente cruel e inhumano. Me expatrié cuando me convencí de que nada podía hacerse ya en España. Caí, naturalmente, en un arrabal de París, que es donde caen todos los residuos de la humanidad que la monstruosa edificación de los estados totalitarios va dejando. Aquí, en este hotelito humilde, viven mal y esperan a morirse los más diversos especímenes de la vieja Europa, popes rusos, judíos alemanes, revolucionarios italianos. Me esfuerzo en mantener una ciudadanía española puramente espiritual, de la que ni blancos ni rojos puedan desposeerme. Para librarme de la congoja de la expatriación y ganar mi vida, me he puesto otra vez a escribir. Cuento lo que he visto y lo que he vivido más fielmente de lo que yo quisiera. A veces los personajes que intento manejar a mi albedrío, a fuerza de estar vivos, se alzan contra mí, haciendo y diciendo lo que yo, por pudor, no quería que hiciesen ni dijesen. Luchando contra ellos y conmigo mismo, por permanecer distante, ajeno, imparcial, escribo estos relatos de la guerra y la revolución.